Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, hablemos de Chile.
Hola, muy buenos días a todos los auditores, a todos quienes nos escuchan, nos sintonizan aquí en Radio Agricultura. Soy Magdalena Olea y les doy una vez más la bienvenida a este querido programa de Hablemos de Chile este domingo de febrero. Espero que hayan podido descansar, que se les venga una linda semana también a todos ustedes. Y nosotros desde esta vitrina vamos a seguir en nuestro esfuerzo de promover, de rescatar, de reivindicar la cultura y las tradiciones chilenas. De hecho, vamos a partir conversando con Andrés Montero para que nos cuente, nos ponga al día sobre su experiencia y su viaje a caballo, que, bueno, acaba de finalizar luego de meses, comenzó el domingo 24 de octubre, fueron cerca de 3.200 kilómetros a lo largo de Chile, en el que recorrió el país desde Bucalemo hasta Puerto Williams. Luego vamos a estar con Óscar Núñez Ilanca, presidente de la Fundación Soy del Campo Chile, para hablar sobre las marchas por las tradiciones y también sobre las iniciativas populares de norma, las tradiciones chilenas que alcanzaron las 15.000 firmas y que fueron incluidas para ser debatidas en la convención. Y por último, vamos a conversar con don Jorge Nostroza, con Ricardo Cacaro de la Fuente Riveros, presidente de la Asociación de Osorno, y con Carlos Sepúlveda de la Asociación de Talca. Bien, recuerden que nos pueden seguir aquí en Radio Agricultura, revivir todos los programas, los episodios del Hablemos de Chile a través del podcast en la página de Radio Agricultura en www.agricultura.cl. Vamos a saludar a Cals, Vitra, Dripse y Taile y Proyecto Santa Sofía. Bien, estamos ya en contacto con Andrés Montero, miembro de la SNA, consejero de la SOFOFA, miembro además de los consejos empresariales de Chile-Argentina, Chile-Perú, preside el Consejo Empresarial Chile-España también, Andrés. Bueno, hemos venido siguiendo tu viaje aquí en este programa. Ya lo terminaste, como decía yo recién, así que estamos muy nerviosos, con muchas ganas de saber cómo terminó tu viaje. Andrés Montero, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdalena. Buenos días a todos los oyentes de Agricultura. La verdad que efectivamente hace unos cinco días atrás terminó mi viaje en Puerto Williams, después de más de tres meses de cabalgata constante, difícil, en algunos lugares hasta peligrosa. Uh-huh. Pero muy contento por haber logrado el objetivo que me había propuesto y sobre el cual muy pocos tenían fe. Así que doblemente contento, emocionado, y creo que esto ha sido un aporte para revivir tradiciones, para promover el campo, para homenajear al caballo.
Ya, y la experiencia en general, Andrés, ¿cómo salió todo? ¿Cómo catalogarías, en el fondo, si le pusieras una nota a tu viaje? ¿Qué nota le pondrías?
Mira, de todas maneras le pondría un 7. También tengo que ser bien honesto que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo pensaría varias veces, porque fue un viaje muy largo, un viaje que requiere de una constancia permanente, de una capacidad física y también psicológica para poder avanzar en momentos complicados. Aquí hubo calor, hubo frío, hubo lluvia, traslado en barco por los caballos arriba de un camión, también hubo momentos complicados, sobre todo la cordillera de Darwin, en lugares en que sencillamente no hay huella para poder pasar a caballo, así que hubo ahí que arreglárselas para poder sobrellevar esos momentos. Yeah. Y también, digamos, recordar el cariño de tanta gente desde el extremo sur de la Quinta Región hasta Puerto Williams, en la isla de Navarino, en que la gente en muchas partes salió a saludarnos. Tuvimos recibimiento realmente fantástico en la plaza de Punta Arenas, también en Puerto Williams, y una acogida de muchos clubes de rodeo a lo largo de Chile.
Ya. Y recuérdanos, Andrés, por qué lugares. Bueno, tú mencionabas la cordillera de Darwin, que fue el final, ¿no? Pero recuérdanos por qué lugares fuiste pasando, por qué regiones fuiste pasando en este viaje.
Bueno, voy a tratar de hacer un resumen lo más rápido posible para que los auditores tengan cabal conciencia de lo que logramos. Uh-huh. Mire, yo partí desde Bucalé, Murrapel, desde un criadero caballo muy bonito, crucé la sexta región, voy a hacer un recorrido rápido, Litueche, Marchihue, Lolol, Villa Prat, San Rafael, Pelarco, San Clemente, Duao, Maule, Villa Alegre, Longaví, Parral, San Carlos, Nahuel Toro, Pueblo Seco, Temuco, Quilaco, Vilcún, Cunco, Villarrica, antes Colico, después de Villarrica, Calafquén, Panguipulli, Ranco, Osorno, Riachuelo, Río Negro, Tegualda, Fresia, Maullín, Chacao, Castro, Chaitén, y de ahí toda la carretera austral completa hasta Puerto Yungay, pasando por todos los lugares que se les puede imaginar: Uyuguapi, Cuesta de Queulat, Mañiguales, después todo lo que es el límite, el borde del lago General Carrera. Después llegamos a Cochran, después seguí toda la ribera del río Báquer hasta el final, y en Puerto Yungay me embarqué con mi caballo hacia Puerto Natales, y de ahí continué hacia el sur, alojando en distintas estancias. Uh-huh. Cerro Negro, Morro Chico, Olga Teresa, Estancia Lolita, después Punta Arena, después crucé a Porvenir, me fui por el cordón Baquedano con los antiguos lavaderos de oro, continué a Estancia Concordia, Caleta Josefina, Cameron, y después de Cameron hacia Aserradero Rusfin, Río Grande, Pampa Guanaco, y continúa hacia el sur, hacia el Parque Nacional Caruquinca, después Lago Deseado, y finalmente Lago Fañano, donde se acaban los caminos. Mm. Y de ahí en adelante, en las instalaciones del CMT, que está haciendo el Cuerpo Militar del Trabajo, que está haciendo su trabajo en esa carretera de norte a sur, y de ahí cruzamos por el paso de las lagunas, en compañía ya de un local y con un caballo nuevo, porque mis caballos llegaron hasta ahí, los tuve que enviar de regreso al campo porque se requería otro tipo de caballo, y cruzamos el paso de las lagunas derechamente por la nieve hasta caer al Valle del Horno, y lleno de turbales y de bosques de lenga que realmente impedían poder avanzar. Eso fue muy complejo porque habían pasado hace poco un contingente del ejército, pero caminando. Y caminando uno puede pasar por arriba los troncos de un metro, pero a caballo virtualmente imposible. Por lo que tuvimos que en algún momento liberar el caballo bagual que yo llevaba y continuar a pie con mi guía en situaciones bien complejas, porque el clima no era bueno, pero logramos salir adelante y llegar al valle del río La Patalla.
Ya.
Que eso es pleno el corazón de Allende Gaya, con centenares de caballos baguales libres en los alrededores, y posteriormente arribar a la isla de Navarino, en donde nos esperaba un grupo de 8 gauchos locales encabezados por Nelson Gemmel, que él es de ahí, de Navarino, y lo hicimos los últimos 2 días, 54 kilómetros hasta arribar a la plaza de Navarino, que fuimos recibidos por el alcalde, el delegado presidencial y gente de la ciudad, digamos. Yeah, y ahí culminamos ese día, este largo y tormentoso viaje, un viaje maravilloso, pero no exento de riesgo, y que mirando para atrás, sinceramente no sé si sería capaz de hacerlo de nuevo.
Sí, 3.200 kilómetros por distintas regiones del país. Andrés Montero, un viaje no menor. Digamos, Andrés, para ir terminando la conversación, preguntarte, bueno, ¿Cuál era, en el fondo, el propósito de este viaje? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué es lo que querías demostrar? ¿Y qué fue lo que aprendiste luego de haber terminado el viaje? En el fondo, si te diste cuenta de algún aspecto significativo en relación al campo, en relación a nuestra... Bueno, en relación a nuestro país, digamos. ¿Qué fue lo que te dejó este lindo y maravilloso viaje a caballo?
Magdalena, este es un tema que daba mucho más largo, pero te diría que son varias cosas. Primero es que creo que hay un desconocimiento bastante grande de la gente que vive en la ciudad acerca de lo que significa el campo. Segundo, hay un desconocimiento del territorio. Para que te hagas una idea, en Tierra del Fuego viven 7.000 chilenos y en la parte argentina viven 150.000. Hay territorios preciosos en que vive muy poca gente, en que la gente cree que no se puede vivir, pero se puede vivir. Hoy día hay conectividad en casi todas partes, conectividad telefónica, hay mejores recintos hospitalarios, hay mejores caminos. Entonces, creo que hay una necesidad de que la población chilena en general, los jóvenes principalmente, le tomen cariño y respeto que merece el campo. Mi objetivo, mucha gente me preguntaba cuál era, yo lo he dicho en otras ocasiones, yo ya llevaba más de 40 años trabajando, me gusta el caballo y tenía ganas de conocer mi país a una velocidad distinta, no arriba de un avión ni de un auto, sino que mirando los rincones, qué es lo que pasa, como quien dice, debajo de la alfombra. Y me enteré de muchas cosas que en su momento le haré llegar a las autoridades, que tienen que ver con descoordinación de organismos públicos, tiene que ver con una cantidad de cosas que son importantes de tener presente, que hay que los recursos, hay que gastarlos de otra manera, con conflictividades que hay en algunas partes, problemas de tráfico, en que se impide, por ejemplo, en Castro, tú vas a atravesar Castro, te pueden demorar 3 horas. El tema de la basura, que ya lo he dicho muchas veces antes en distintos lugares, y muchas otras cosas que voy a hacer llegar a la autoridad. Y en lo referente a la parte más épica del viaje, creo que se logró concluir algo que no lo había hecho nadie. Tengo mis dudas de que alguien pudiera hacerlo, ojalá que sí, pero realmente esto fue duro y estoy muy agradecido de mi familia que me permitió ausentarme un periodo tan largo y también de muchos amigos y gente que me apoyó en momentos difíciles y eso me permitió concluir. Así que estoy orgulloso de ser chileno y este país lo tenemos que cuidar.
Muy bien, Andrés Montero, entonces muchísimas gracias por haber podido conversar con nosotros, habernos puesto al día de lo que fue esta travesía, este viaje a caballo de 3.200 kilómetros a lo largo de nuestro país. Andrés, más adelante te vamos a convidar acá al estudio de Radio Agricultura para que vengas, para que estés con nosotros y para que nos cuentes más detalles de lo que fue esta travesía cuando estés acá en Santiago y puedas venir al estudio. Andrés, un abrazo muy grande.
Gracias, Magdalena.
Adiós. Que te vaya muy bien. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Les contamos que con 30 sucursales desde Arica Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención y a un precio justo. Cals, una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Sonar. viene la tempestad. Una hermosa patelera en su bote me llevaba, y al tiempo que ella remaba yo sentía un dulce miel. Suelta el remo, patelera, que me altera tu manera de jugar. Suelta el remo y ven a mis brazos, que no me jugará. Suelta el remo, patelera, que me altera tu manera de jugar.
Agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
En Agricultura, hablemos de Chile con Magdalena Olea.
Muy bien, queridos auditores de Radio Agricultura, estamos de vuelta en Hablemos de Chile y ya estamos conectados con nuestro siguiente invitado, con Óscar Núñez, presidente de la Fundación Soy del Campo Chile. Con Óscar queremos hablar de las marchas por las tradiciones y las iniciativas también populares de norma de las tradiciones chilenas que alcanzaron las 15.000 firmas y que fueron incluidas para que sean debatidas en la convención. Así que le damos la bienvenida a Óscar Núñez a este programa. Óscar, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias Magdalena, y como siempre un gusto estar en tu programa. Estamos muy contentos porque la Fundación Soy del Campo alcanzó 24.000 firmas prácticamente, y te digo, quedaron casi 5.000 que no pudimos ingresar porque la página se cayó el día lunes y los canódromos, los recintos de rodeo y otros más habían dejado varias firmas que quedaron para el final. Y si no hubiese sido por eso, habríamos sido la firma, una de las propuestas más votadas de Chile. De todas maneras, estábamos dentro de las 5, me parece, más votadas de Chile o por ahí.
Ya.
O sea que no es un gran número de todas maneras, 25.000 para lo que somos nosotros, pero pensando todas las dificultades que tenía la página y todas las dificultades que se imponían a nuestra gente, y el hecho de que nos dieron un plazo extremadamente limitado en comparación a las demás, la verdad nos pareció que sí fue un buen trabajo, fíjate.
Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa que protege nuestras tradiciones, ¿no? Y también en el contexto, porque tengo entendido fueron 5 las iniciativas de norma que protegen o que están por proteger nuestras tradiciones y que alcanzaron la firma necesaria, que es un gran logro.
Mira,
también.
Nos, Nosotros, la de nosotros es una propuesta más que romántica, porque la mayoría de las propuestas que hicieron para el tema de las tradiciones son muy románticas, son muy apegadas a nuestra tierra. La nuestra fue un poquito más técnica en este sentido, y te voy a explicar la diferencia fundamental. Lo que pasa es que nosotros sabemos que existe un acuerdo al interior de la convención que ha sido publicitado ampliamente, por el cual esta constitución va a tener un corte animalista. Eso se viene diciendo ya incluso antes de las elecciones de los constituyentes. Uh-huh. Y eso efectivamente es así. La constitución va a tener un tinte animalista. Entonces, la pregunta es cuál va a ser la extensión que tenga esta norma animalista. Porque puede ir, que nosotros esperamos desde la declaración de sintiencia, que es una declaración más que nada de una cosa bastante natural y obvia, como decir, los animales sienten, forman parte de la naturaleza, que son expresiones que ya están de algún modo en nuestra legislación, hasta lo que es la abolición de la propiedad, que está en el mismo sentido de la declaración y que es el objetivo de las personas que la presentaron. O sea, hay una propuesta hoy día, no solamente los constituyentes, sino también de organizaciones animalistas, que lo que buscan es terminar con la propiedad sobre los animales, y lo que buscan es que nosotros no podamos comer carne. Ya, de hecho, esta propuesta también alcanzó las 15.000 firmas y tiene una votación muy similar a la nuestra, y básicamente también responde a un acuerdo que hay transversal. Lo que no hay acuerdo es en cuál es la extensión que va a tener esta disposición, si va a ser una disposición como en todos los países civilizados, como debiera ser, una norma de carácter educativo y un principio rector y orientador, que nosotros estamos todos de acuerdo con eso, ¿ya? O bien va a ser una norma única en su género que nos va a imponer restricciones al punto de que los animales no van a ser más de propiedad de sus dueños, porque se va a terminar con el dominio de los animales al proponer un nuevo estatus jurídico para los animales, que eso está escrito también, y que por supuesto genera una especie de limbo en que los animales dejan de ser cosas. Aquí las campañas que se han emitido, hay que decirlo, han sido campañas que buscan engañar a la gente, ya que hay campañas muy profusas que dicen, por ejemplo, no son muebles. Y la verdad es que la legislación civil, y hay que dejarlo súper en claro, nunca, nunca, en ningún momento se ha pronunciado sobre los animales en cuanto a seres biológicos, sino solamente en cuanto a su relación con el ser humano. Y aquí, ojo, que las disposiciones del derecho civil y las disposiciones incluso del bienestar animal solo afectan a un porcentaje ínfimo de los animales, que son los animales llamados domésticos, que se pueden contar con los dedos de las manos. El resto de los animales, que son los animales salvajes, que son cerca de 35.000 especies, se encuentran regidas por otro tipo de norma. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo. Cuando nos venden a nosotros esta declaración de sintiencia, realmente se trata de un lobo con piel de oveja, porque lo que busca es quitarnos nuestros animales. Claro, los constituyentes dicen, pero Oscar, no les vamos a tocar las tradiciones. Lógico, pero nos van a quitar los animales, que es peor. Entonces, lo que busca la propuesta nuestra es establecer un límite en que se va a declarar la sintiencia, la reconocemos, pero tiene que tener como límite el respeto a los derechos que emanan de la cultura, específicamente de las culturas de nuestros pueblos originarios, de las culturas de nuestros pueblos tribales afrodescendientes, que son riquísimas también, y de las culturas rurales. Entonces, de esa forma se produce un conflicto que ya se anticipó, porque nosotros este trabajo lo hemos hecho con constituyentes con los cuales hemos tenido el debate. Bueno, ¿qué tan allá va a ir la declaración de sintiencia? Y ellos nos han dicho, no, nosotros no queremos quitarle la comida del plato a las personas. Y nosotros decimos, pero ojo, si es que se cumple la propuesta animalista tal cual fue pedida por ellos, nos van a quitar la comida del plato. Lo que va a significar, como siempre, en todas estas cosas que están súper llenas de buenas intenciones, de buena crianza, de cosas lindas, resulta, como siempre, en la muerte de los animales, porque los animales domésticos, como todos saben, son aquellos que no tienen el sentido de supervivencia, porque han sido modificados por millones de años por la convivencia del ser humano, igual que la comida. El ser humano no tampoco come cosas directamente de la naturaleza, sino que come productos que ha elaborado, que ha modificado genéticamente por miles de años, como una lechuga, un tomate, que no son naturales. Te fijas, los animales domésticos tampoco lo son, son animales que han sido modificados por el ser humano para su utilidad, para su servicio, su compañía, su trabajo, su deporte, claro, su entretención. Entonces nosotros, entendiendo estas diferencias, que la mayoría de los amigos no las sabe, no las conoce o no las tiene como tan evidentes, hicimos esta norma que apunta precisamente el objetivo de defender la propiedad de todos sobre los animales, no solamente de la gente del campo y las tradiciones, sino quien sea que tenga un animal, un ganadero, alguien en su casa que tenga un pescadito, que tenga una mascota, ¿te fijas? Uh-huh. Tú le puedes hacer la pregunta, ¿le gustaría que el animal pasara a ser del Estado o preferiría que fuera él? Porque si los animales ya no son nuestros, cuando venga un funcionario público y te diga, no me gusta cómo tú tienes tu animal, y te lo quite, no tienes cómo defenderlo. Entonces, esa es la trascendencia de establecer un límite a lo que es esta propuesta animalista, que hoy día, como te digo, está en una extensión en que ningún país civilizado, ningún país, ni siquiera, por ejemplo, Francia, país donde nace esta declaración judicial de sentencia, ellos ni siquiera hablan de la sintiencia en estos términos, hablan de la sensibilidad, cosa completamente distinta con la que todos estamos de acuerdo. Claro. ¿Te fijas?
Oscar, entonces, el otro, nos queda un minuto de conversación, dos minutos, pero no puedo dejar de preguntarte por el otro gran tema, que es las marchas por las tradiciones. Nosotros hemos entrevistado acá distintas personas, a Susana Gaete, por ejemplo, y varios representantes de las organizaciones de estas marchas, pero tengo entendido que siguen, y que de hecho el lunes 7 de febrero a las 8 de la mañana se va a realizar una en Viña del Mar, ¿no? Me gustaría que nos contaras para terminar más de esto.
Mira, aquí estamos de nuevo con la norma animalista extrema. Vamos a ayudar a los animales y vamos a privar a la gente de Viña de las famosas, de estas victorias que usaban un caballo para mover a los turistas, como un atractivo turístico de la ciudad. Entonces, las buenas intenciones, una vez más, ¿en qué terminaron? Que los caballos, esos de la gente de las victorias, terminaron en el matadero muertos, que es lo que siempre ocurre, porque ya no tenían un dueño que los pudiera mantener. Y la gente que estaba en las victorias queda sin trabajo injustamente. O sea, imagínate que a un chileno le dicen, ya tu fuente de trabajo no va a funcionar más. ¿Por qué? Porque nosotros queremos. No porque hay una razón de fondo. Porque nosotros queremos, porque somos tenemos el poder y lo vamos a utilizar en forma indiscriminada. La marcha es para apoyarlos a ellos. La marcha es para exigir que se respete a la gente en su trabajo, que se respete una tradición que es antiquísima, que era un símbolo además de una ciudad. Y resulta que hoy día, como te digo, le están cambiando la cara de las cosas, de las ciudades, de los lugares y de nuestro país a nuestra gente, sin que nosotros hayamos aprobado esos cambios. Y no nos parece que es correcto.
Y entonces esta marcha que se hace en Viña del Mar...
para apoyar a la gente de la victoria.
Y por la defensa de la cultura, nuevamente, de las tradiciones de Chile.
Nuevamente, exactamente.
Lunes 7 de febrero, entonces, ¿no?
Lunes 7, exactamente, sí.
Muy bien, Oscar.
Así que estamos invitados a todos los amigos a participar de la marcha. Las marchas van a seguir porque todavía hay mucha gente que quiere expresarse y nosotros, los vamos a acompañar.
Bien, Oscar Núñez, presidente de la Fundación Soy del Campo Chile. Entonces, muchas gracias por haber podido conversar con nosotros esta mañana aquí en Radio Agricultura.
Gracias,
un gran abrazo.
Que tengan un lindo día.
Igual para ti. Chao, Oscar. Bien, nosotros hacemos una pausa, les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web www.agrovitra.com o en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Ya volvemos.
Hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo. Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-16-9701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación, Alberto Ponce Remates. Cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.
Programa, hablemos de Chile, hablemos de rodeo. Soy Magdalena Olea y me encuentro acá en el estudio de Radio Agricultura con don Jorge Inostroza Fabres, con el que les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales que tiene presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web www.agrovitra.com o en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Y CALS, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, CALS ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. CALS es una empresa de agricultura que está al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Don Jorge, ¿cómo está?
Muy bien, Magdalena, muy contento de estar este día domingo con ustedes aquí y, por supuesto, también feliz de poder tener a José Roberto Standen Pérez, que lo estuve chequeando por ahí y tiene orígenes ingleses, tiene orígenes de otras tribus y clanes antiguos de Inglaterra. Lo chequeé ayer, te tengo chequeadito, gringo.
Muy buenos días, José Roberto Standen Pérez, propietario del recinto Jorge Standen Burgos de Coyipulli, donde se va a realizar la Exposición Nacional de Caballos Chilenos, la final del rodeo para criadores y la apertada de ganado, ¿no? Muy bienvenido al programa, ¿cómo está?
Muchas gracias por la bienvenida, Margarita y Jorge. Bueno, un agrado. Estamos ya en Coyipulli. Estamos acá en la Medialuna Jorge Standenburgo. Estamos en la parte administrativa hoy día del evento. Estamos recibiendo las personas que están llegando, inscribiendo las colleras para la parta, para la exposición y dándole los últimos retoques al recinto. En eso estamos hoy día, con un bonito día aquí en Coyipulli.
Mire, qué bien. Oye, ¿y cómo se gestó esta decisión de realizar nuevamente este gran evento de los criadores allá en Coyipulli?
Bueno, era un momento complejo por la pandemia y había que continuar con esto. Creo que era importante que esto no parara de alguna forma, aunque fuera tomando todas las precauciones sanitarias. Y el Consejo de Presidentes nos dio a nosotros la confianza de hacerlo nuevamente. El director Gastón Salazar se comunicó con nosotros y nos propuso, y junto a Gustavo Valdenito, presidente del Rodeo de Malleco, hicimos una reunión con nuestra gente y decidimos abordar este desafío, y además que era un voto de confianza bastante importante que nos concedió la Federación de Criadores y lo tomamos así, lo tomamos como un nuevo desafío en tiempos difíciles, porque y pedimos solamente consideración a todo el mundo por las falencias que pudiéramos tener producto de todas las limitaciones que hoy día nos imponen las normas sanitarias. Pero accedimos y aquí estamos a un día de empezar.
Imagínate. Con todo el desafío.
Oye, Roberto, cuéntanos las características del recinto que lleva el nombre en homenaje y recuerdo a su padre, don Jorge.
Bueno, para pa mí, Jorge, tú conociste a mi padre, era una persona que esto lo fascinaba, era su vida, los caballos, las tradiciones, el rodeo, y más que nada el campo. Él era profesor normalista, pero su vida era el campo. Él siempre fue agricultor desde niño, su padre era agricultor, y el alcalde aquí de la comuna falleció cuando mi padre tenía 5 años, y él continuó con las labores de su familia, y en honor a él, nosotros tenemos este recinto, que son 20 hectáreas, donde hay una media luna que tiene una capacidad para 5.000 personas, tiene un corral de aparta que tiene alrededor de 1.500 personas, y tiene también la primera pista de jura, que es pastada y hecha y acondicionada exclusivamente para las exposiciones. Así que el recinto cuenta con todas las comodidades, los espacios, tiene alrededor de 4.000 estacionamientos para vehículos, y tiene baño, tiene patios de comida, tiene casino, tiene lugares muy, muy bonitos dentro del recinto, así que es de verdad, es muy acampado, es como para venir a pasar como 3 días de mucha chilenidad aquí.
Oiga, don Roberto, agrégueme algo, por favor. ¿Cómo se llega a ese recinto para que la gente que está escuchando sepa dónde llegar?
Bueno, Collipulli es muy emblemático, es donde está el puente Malleco, los dos puentes, digamos, muy altos. Cuando uno viene del norte, antes de llegar a Collipulli, hay un camino hacia la cordillera que se llama Camino San Andrés, 1 kilómetro desde la ruta 5 sur hacia el este. A 1 kilómetro está el ingreso al recinto de la Media Luna. Es bastante fácil porque está prácticamente apegado a la carretera y está aquí al inicio de la provincia de Malleco, la provincia de la frontera, como se le denomina.
ya, correcto, correcto.
Oiga, don Roberto, cuéntenos sobre el cronograma, ¿no? El orden de las actividades para esta exposición.
Bueno, mañana, hoy día es un día administrativo, Magdalena. Hoy día es un día que se recibe a las personas, por lo tanto, para que las personas se adecúen.
Jueves 10, un día administrativo.
Hoy día uno puede hacer las consultas, se inscribe, el lugar donde se va a quedar. El recinto es bastante extenso, quedan dispersos los camiones. El recinto cuenta con 100 pesebreras para recibir a la gente que viene afuera. Y nosotros mañana a las 9 de la mañana en punto empieza la exposición, la primera parte de la exposición, y a las 10 de la mañana partimos con la primera serie libre A del rodeo. Ahí mañana parte en serio este tema, vamos a tener 2 series de rodeo mañana, y en la tarde a las 18 horas se juran los grandes premios de la exposición. Mañana en la tarde estaría terminada la exposición nacional de caballo.
Oiga, van a haber 5 series de para clasificar para la final, ¿no?
Tienen que haber 6 series. Cada serie puede correr, cada persona puede correr 3 series. Son 6 series para que tiene la oportunidad de clasificar. Así que esto, el día sábado comenzamos bastante temprano, a las 8 de la mañana. Y en la tarde, nosotros tenemos a las 6 de la tarde la parte campero, la parte corral que le denominamos, que tenemos, que es una actividad que se hace en un corral diseñado para tal efecto y que tiene hoy día muchas posibilidades el caballo chileno. Esta es una prueba que se desarrolla en toda Sudamérica y en Chile hoy día está comenzando, y pueden participar las familias, son 3 personas por equipo, niños, es una condición natural del caballo, donde el caballo aparta tres toros y como digo, es algo muy familiar, muy, muy, muy simpático. De hecho, Criadero Peleco presenta 2 equipos y nosotros, Criadero Santana, 1 equipo de mañana para participar en esta programa.
Qué bueno. Oiga, don Roberto Standen, cuéntenos, le voy a hacer una pregunta personal ahora, porque es súper interesante. ¿En qué actividades se encuentra hoy su criadero Santa Laura? ¿En qué está dedicado?
Bueno, Santa Ana. Santa Ana hoy día nosotros, por un tema familiar, por el tema del papá, digamos, y todo lo que conlleva a él, nosotros hoy día, este es un criadero que tiene como misión expandir la belleza racial del caballo chileno. Hoy día todos los potros del criadero Santa Ana pertenecen a la Fundación de Traspaso Genético o Banco de Potros. Y recorren Chile para que estén en ciudades donde es difícil conseguir un potro de calidad, llegan a estas ciudades y de manera gratuita todas las personas pueden acceder a una monta de estos potros. No tiene ningún costo. Puede esta persona para que tenga, y también hoy ya estamos comenzando con un banco de vientre que vamos dejando las yeguas en algunas localidades. La persona cría el potrillo y una vez que cría el potrillo se lo pasa la yegua a otra persona, y así simultáneamente cada potrillo va quedando en manos de un pequeño criador. Y esto lo estamos haciendo en el Valle de Elqui, en Limarí, en Salamanca y en toda la zona de La Serena. Ahí está, hemos partido, Jorge. Así que estamos muy, muy contentos con todos los programas. También, Jorge, nosotros tenemos potro en la Universidad Austral de Chile para que todos los alumnos tengan la posibilidad de manipular yeguas, ya que llega un contingente importante de yeguas a la cruza, y así todos los alumnos generan una relación con los criadores y también tienen mayor experiencia producto de tener más alternativas para ver, más alternativas clínicas con las yeguas.
Oiga, lo felicito, Roberto, lo felicito. Muchas por gracias. Eso. Realmente es muy, muy buena la idea. Oiga, don Roberto, ¿cómo han tomado la autoridad en la realización de este importante evento de la chilenidad?
Bueno, nosotros creo que nos sentimos como orgullosos, ¿eh?, de nuestra autoridad aquí, porque nosotros somos aquí de verdad de autoridad de acampaita. Pues aquí nuestro alcalde, don Manuel Macaya, él es guaso y es criador, y es uno de los mayores artífices, digamos, de todo lo que son las tradiciones acá en la zona. También nuestros diputados son muy cercanos a nosotros. Nuestro delegado presidencial, don Manuel Manoli, también es muy, muy cercano. Así que nosotros nos sentimos muy apoyados, apoyados por todas las autoridades. De verdad, ellos todos nos apoyan bastante.
Claro, eso es muy importante también, ¿no? Contar con el apoyo de las autoridades. Don Roberto, nos tenemos que ir despidiendo. No sé si quiere, bueno, aprovechar este espacio de mandarle un saludo a su familia, a su hija. Su hija Constanza, ¿no? Que sabemos acá, me ha contado Jorge, que adora los caballos también, Maximiliano.
Maximiliano, el cineasta.
Sí, pues, bueno, yo, la Constanza hoy día tiene una actividad familiar bastante importante, no nos va a poder acompañar, pero Maximiliano sí. Bueno, la Constanza, sus sueños son los caballos, la crianza, ella es muy apegada a la crianza, y Maximiliano, el artista de la familia, él viene para acá, va a estar acompañándonos y ayudándonos. Yo les mando a todas las personas que nos han apoyado, de verdad, Jorge, estamos muy comprometidos con muchas personas. Y muchas gracias, Magdalena, a ti, y muchas gracias a Jorge, porque darnos la oportunidad de poder agradecerle a muchas personas, a muchos presidentes de las asociaciones por habernos apoyado, por haber tenido confianza nuevamente en Malleco, a toda la Asociación del Rodeo, a la Asociación de Criadores de Malleco, a la Federación de Criadores y a la Federación del Rodeo que nos han apoyado. De verdad, ha sido un apoyo incondicional.
Qué bien, muchas gracias a usted.
Un abrazo.
Roberto Standen, un abrazo muy grande. ¿No? Mucho éxito.
Muchas gracias.
Nos vemos, Roberto. Nos vemos,
muchas gracias. Seguido. Adiós.
Bien, nosotros seguimos aquí en Hablemos de Rodeo, en Radio Agricultura, y ahora nos vamos a conectar con José Ignacio Martínez. Bien, y estamos de hecho conectados ya con José Ignacio Martínez, empresario agrícola, expresidente de la Asociación de Coquimbo. Nació en La Serena. Conoció los caballos con su abuelo, don Ernesto Meri, y debutó a los 22 años en el rodeo de Marquesa. Como presidente de la comisión junto a Osvaldo Figueroa, está ahora abocado a la realización del clasificatorio en la Media Luna de Las Rojas, un tema el cual vamos a conversar, por supuesto, aquí en Radio Agricultura. Le damos la bienvenida a José Ignacio Martínez. ¿Cómo estamos?
Bien, muchas gracias.
¿Cómo estás, José Ignacio? Bienvenido a Radio Agricultura. Oiga, nos costó mucho ubicarlo, pero ya lo tenemos aquí junto con nosotros en Radio Agricultura.
mucho trabajo clasificatorio.
Claro, eso puede ser. Oiga, José Ignacio, vamos a partir de inmediato con una pregunta que a nosotros nos gusta mucho en la radio y que es saber quién realmente estamos entrevistando. Así que, don José Ignacio, cuéntenos brevemente quiénes componen su familia.
Familia la compone mi señora, Ana Luisa Bustamante, y mis hijos Gaspar, Martín, Agustín y José.
Ya. ¿Y ellos lo acompañan en el rodeo? ¿Lo apoyan?
Los dos chicos corren y han tenido buenos éxitos. De hecho, este año el mayor, el Agustín, tiene dos colleras completas y José tiene una completa.
Mira. ¡Qué bien, qué bien! O sea, está obligado a estar ahí, ¿no? El papá y toda la familia, ¿eh?
Más o menos.
Oye, José Ignacio, una pregunta. ¿Cómo se llegó al acuerdo de realizar este clasificatorio allá en su zona?
Este clasificatorio se llevó a un acuerdo con la Asociación Atacama, que presidió Osvaldo Figueroa. Él solicitó el clasificatorio y hablaron conmigo si yo podía poner las instalaciones que están en Serena. Y fue dándose, y hoy día ya estamos en este carro, que no ha sido fácil, tanta pandemia, nos ha costado reinventarnos muchas veces con el clasificatorio. Así que, pero ya estamos en recta derecha. Y nos quedan pocos días, y ya estamos a casi 40 días del clasificatorio.
¿Cuándo comienza el clasificatorio?
Del 24 al 27.
Ya, claro, queda bien poco en realidad. Y cuéntenos del recinto, Las Rojas, donde se va a realizar este gran rodeo clasificatorio de la zona norte.
Este recinto queda en el kilómetro 25 camino a Vicuña. Ya, es un recinto que nosotros hicimos para que los niños puedan desarrollar la actividad. Es un recinto que próximamente lo vamos a abrir al turismo, ¿ya? Y tiene muy buenas instalaciones, en infraestructura, en todo lo que está hecho para el rodeo y para las actividades. Bueno,
ya.
¿Qué más le puedo decir? Yo creo que el recinto cumple con todas las normativas y condiciones para poder hacer el clasificatorio. Y estamos en eso.
Oiga, José Ignacio, tengo entendido que ya fueron inspectores personal de la Federación de Rodeo Chileno, autoridad en este caso, que ya fueron a ver la media luna y todo el recinto, ¿no?
Sí, tuvimos la presencia de Víctor Catán, el director encargado del clasificatorio de la zona norte, y de Pablo González, quien es el
gerente deportivo.
El gerente deportivo.
Yeah.
Y pues, tuvieron muy buenas detalles que siempre existen, que son detalles que tenemos que sacar antes del clasificatorio. Así que ahí estamos ya poniéndole los vistos buenos a todo esto. Oye, más que el clasificatorio, esto va a ser una fiesta de la chilenidad. Uh-huh. Ya que hay muchos concursos para todo el mundo. Si nos acompañan las fases, vamos a tener una gran fiesta con artistas nacionales, con juegos criollos para los niños menores, concursos de cueca. No solamente es rodeo.
Ya,
mire. Ya. Entonces, ahí nos estamos dando vuelta. Vamos a tener fiesta costumbrista, están para los artesanos de la zona. Y todo eso es mucho trabajo.
Para las personas que van de lejos, cuéntenos, ¿dónde está el recinto de Las Rojas?
José Ignacio. Como le digo, está 25, en el kilómetro 25, en el pueblito Las Rojas, y ahí está al lado, a 3 kilómetros del recinto de Las Rojas.
Pero bueno, cuando uno llega a Vicuña, ¿tiene que subir hacia el oriente?
No.
O al poniente.
El camino entre Serena y Vicuña.
Ah, Correcto, correcto. Me imagino que va a estar, perdón, va a estar anunciado, tendrá un detenido o algo, ¿no?
Sí,
para
no perderse.
Para no perderse, porque si no va a llegar a la a Vica preguntando.
No se preocupe. Están las redes sociales, están todos lados.
Ya. Muy bien. Oye, cuéntanos más de los preparativos que nos estaba recién comentando el clasificatorio. Usted decía, es más que un clasificatorio, es una fiesta de la chilenidad, y de hecho acá en el programa nosotros rescatamos mucho eso, que el fondo, como también el rodeo congrega a muchas más personas, o sea, una comunidad en torno al rodeo, a cantoras, a gente que vive de esto, no artesanos, gente, también es un ambiente familiar, ¿no? Y eso es importante de rescatar. Cuéntanos más sobre con qué sorpresa nos vamos a encontrar en este clasificatorio. Sí,
tenemos una actividad hecha, los juegos. A ver, referente a la fiesta de la chilenidad, hay una serie de todos los que son juegos criollos. Hay concurso de cueca para el público. Vuelvo a insistir, siempre y cuando nos acompañe, las bases. Hay títeres para los niños. ¿Qué más tienen? Después están los stands de productos regionales. Uh-huh. Van a haber tres grupos musicales. Si contamos con en la fiesta del día sábado, está don Jorge Yáñez, reconocido actor y poeta de Chile, ¿ya? Y tenemos una gran sorpresa para el cierre.
Ah, ya.
Tenemos una sorpresa.
¿Y ya se puede adelantar esa sorpresa?
Una sorpresa, vamos a ponerle mucha cueca brava.
La vamos a dejar.
Ya, cueca brava. Ya. Gracias, José Ignacio, tú me contaste, pero yo tengo que. Yo estoy al lado tuyo, así que no voy a decir nada que en la sorpresa. Lo que no debemos tener sorpresa, José Ignacio, es el tema del ganado, ¿no es cierto?
No, el ganado, hay 300 novillos que pone la federación, y nosotros le arrendamos el ganado a don José Tomás Pérez.
Ya.
Ya, que es una persona muy seria.
Sí.
Que ha ganado muchas oportunidades en los rodeos de Batuco, principalmente, y ahí estamos descansados porque no tenemos nada que preocuparnos, el hombre es demasiado serio, y creemos que vamos a contar con un ganado espectacular para el clasificador.
Muy bien.
Oiga, José Ignacio, vamos a ir con una pregunta también muy ligada a su familia. Sabemos que estaba formando su criadero con sus hijos. Cuéntanos, ¿cómo va el tema?
Más que yo formando el criadero con mis hijos, están mis hijos formando su criadero.
Ya.
Agustín es un apasionado de la sangre, de los caballos, y él ha ido mezclando algo de sangre. La verdad es que yo estoy un poco al margen de lo que están haciendo, pero ya tienen sus potrillos, sus potrancas, ya están. Por lo menos ya partieron, deben tener unas nueve crías, entonces ya están formando.
Qué bueno.
Y como él es apasionado con esto y muy amigo de Agustín Fossati,
correcto,
ya, que lo ha ayudado ahí con sus reproductores, se entretiene el tipo en eso.
Qué bien. Oiga, José Ignacio, al ir terminando ya con nuestra entrevista, antes de despedirnos, me gustaría que le mandara un cariñoso saludo a su pariente, a famoso Patita, a Ernesto Meri, a quien yo en lo personal lo quiero mucho. Me ha recibido en su casa, hemos estado en los rodeos, en los clasificatorios antiguos de La Serena, etcétera. Así que para mí un gusto de saber que tú eres su pariente muy cercano, José Ignacio, así que él sepa que nos acordamos de él.
Encantado, yo le doy un hombre que ha aportado mucho al rodeo en toda su trayectoria, y yo le voy a dar su saludo. Y bueno, y esperemos tenerlo a ambos en la zona para clasificatorios, Dios mediante, no tengamos ningún problema con los aforos ni con nada hoy día, con esto que está tan complicado como la salud.
Claro, y que no falte el pisco tampoco ahí en la zona.
No te preocupes, eso va a estar.
Muy bien, José Ignacio Martínez, le agradecemos por esta conversación con nosotros esta mañana en Radio Agricultura. Lo mejor para usted, ¿no? En este clasificatorio, que salga todo bien. Mucho, mucho éxito y un gran abrazo le mando.
Gracias a ustedes.
José Ignacio.
Gracias por llamar.
Igual, con mucho cariño y afecto para ti, que yo sé que estás con mucha pega, igual nos recibiste, así que un abrazo y saludo a tu familia, a tus chiquillos que están haciendo el criadero, y también a tu señora esposa, porque sin la señora esposa que apoye, no hay corralero, no hay dirigente, no hay nada.
No hay nada. Tenemos que convencerla día a día.
Diariamente. Un abrazo.
Saludos,
Ignacio. Gracias. Gracias por llamar. Adiós.
Muy bien, y nosotros también nos despedimos aquí en Radio Agricultura de todos ustedes, nuestros auditores. Gracias por acompañarnos esta mañana nuevamente y nos encontramos el próximo domingo con más tradiciones, con más identidad chilena. Chao.
Fue Hablemos de Chile y Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres. Una presentación de Alberto Ponce Remates, 4 puntos buenos en la comercialización de sus caballos, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, y Vitra, al servicio de la agricultura.